En las últimas semanas ocurrieron dos tipos de hechos significativos. Uno fue la oposición de Fernández Huidobro a la extradición a Chile de los tres militares relacionados con la muerte de Berríos y vinculados a la logia Tenientes de Artigas. El otro fue la conferencia dada por un coronel retirado de los Tenientes de Artigas en un centro de estudios del MPP. A propósito de estos hechos, es que el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, hoy nos propone como tema para su análisis las extrañas relaciones entre la izquierda y los militares.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano.
¿De qué vamos a hablar hoy? Quizás convenga encuadrar este comentario, ¿no?
Primero, porque es un tema muy vasto, entonces primero vamos a decir algo de lo que hoy no vamos a hablar, que es todo un tema muy importante, que fue la actitud de la izquierda en relación, o las actitudes diferentes que hubo entre la izquierda en relación a los militares en el periodo previo y posterior al golpe de Estado con lo que se llamó el cuatrocientismo, la adhesión a los comunicados 4 y 7 del 9 de febrero, y la diferencia entre quienes planteaban oposiciones frontales y quienes veían la existencia de una línea progresista dentro de las Fuerzas Armadas. Ese tema hoy no lo vamos a tratar. Sí vamos a tratar un poco lo que ha sido las divisiones más clásicas al interior de las Fuerzas Armadas y su relacionamiento con la izquierda. En los años 60 se puede percibir la existencia de dos grandes corrientes al interior de las Fuerzas Armadas, que no quiere decir necesariamente dos grupos absolutamente organizados dentro del cual estaban alineados en uno u otro la totalidad de los componentes de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, estos grupos son más bien a nivel del ejército, como pasa con estas corrientes, son fluidas, gente que está en una, que en otra, que no está en ninguna, alguna que pueden haber.
A grandes rasgos, ¿cómo eran estas corrientes?
Estas corrientes básicamente podemos describirla, una como una corriente de tipo nacionalista o ultranacionalista, y que en algún momento a sí mismo se llamaba como corriente profesionalista, entendiendo que los otros eran gente que se movía en torno al poder político o en comunión con el poder político. La otra corriente, la que se puede considerar una corriente liberal del punto de vista político, o liberalismo político, liberalismo filosófico. La corriente nacionalista, ultranacionalista, es una corriente bastante entroncada con lo blanco y sobre todo con el realismo. Las principales componentes eran realistas. Mientras que el componente liberal, una corriente entroncada con el vallismo y particularmente con el vallismo, la lista 15, recordemos que estamos hablando de la época de Luis Valleverde. Las dos grandes figuras que marcaron esos años los liderazgos militares fueron, del lado nacionalista o ultranacionalista, el general Mario Óscar Agarrondo, y del lado de la corriente liberal, el liderazgo del general Líber Cereña. Agarrondistas y serenistas. Fue la gran división dentro del ejército. Para la gente agarrondista, o por lo menos los opuestos a esa corriente más liberal, dentro del ejército, fuera del ejército y aún a nivel de civiles, la acusación que se hacía a los serenistas era de considerarlos un grupo filocomunista, procomunista, al servicio del comunismo, o como se usaba en aquella época, se decía comunistas, cretinos útiles del comunismo, o idiotas útiles del comunismo. Los otros, del otro lado, se acusaba a la línea ultranacionalista, nacionalista, de ser nazifascistas. Hace un tiempo, recuerdo a alguien que dijo, en el fondo, con alguna aproximación, todos tuvieron razón, porque en definitiva Seregui termina formando un frente político, uno de cuyos elementos centrales es el Partido Comunista, y del otro lado terminan protagonizando un golpe de Estado, ¿no?
¿Había algún elemento más a tener en cuenta de aquella interna militar de los años 60?
Bueno, sí, esta interna empieza a cambiar un poco ya sobre el final de los 60. En el pachequismo, cuando se produce el retiro de Sereni y un conjunto de gente ligada a Sereni, que se va retirando paulatinamente, viene la izquierdización de Sereni desde el punto de vista de la geografía política, y entonces sí, aparece la existencia de una corriente más colorada, un colorado vallista, independiente de lo que había sido el serenismo y más vinculada a el esquema de poder del Partido Colorado del momento.
La salida de Sereni y la gente cercana a él de la cúpula militar, ¿de algún modo le abrió el camino a los ultranacionalistas?
Bueno, digamos lo siguiente, sí, los ultranacionalistas encuentran, por un lado, que la otra corriente, lo que tenían enfrente, empieza a debilitarse por su división, y a su vez el gobierno de Pacheco Areco estuvo apoyado con mucha fuerza por el realismo encabezado por Martín Arrechedoyen, y por esa vía, en la negociación de ascensos militares, logran que asciendan figuras claves en esos años al generalato. Ahí tenemos protagonistas luego del golpe de Estado, desvinculados más directamente o menos directamente a esas corrientes, que llegan como Eduardo y Rodolfo Zubía, como Badora, como Gregorio Álvarez, que prácticamente del 60, casi 68 al 70, el 71, por esos años, van todos llegando al generalato. La corriente propiamente Sereni ya es una corriente que va hacia la formación del Frente Amplio, que por lo tanto va perdiendo en años crispados como fueron aquellos, también sus nexos con colorados y vallistas que se mantuvieron firmes en su posición del Partido Colorado y de cierta apoyatura al gobierno y al vértice colorado, lo cual va diluyendo también su fuerza entre las Fuerzas Armadas. La corriente, la gente vinculada a Sereni fue gente muy enfrentada y muy perseguida por esta corriente ultranacionalista. En esta corriente ultranacionalista surge la logia Tenientes de Artigas. No todos pertenecían a ellos, pero digamos el corazón, el cerno de esta corriente militar formó lo que se llamó la logia militar Tenientes de Artigas. Y los Tenientes de Artigas fueron grandes impulsores del golpe de Estado y grandes perseguidores de los militares frente amplistas, en primer lugar de los generales Líber Sereni y Víctor Licandro, y una persecución con saña, porque recibieron un trato feroz en la prisión, los coroneles Carlos Urretegui y Pedro Montañés, entre otros. Es una lista bastante larga, ¿no?
¿Y qué ocurre después con los Tenientes de Artigas? ¿Qué ocurre con esa logia, sobre todo, desde el fin de la dictadura en adelante?
Bueno, desde el fin de la dictadura, en un proceso de más de 20 años, tenemos, por un lado, que la logia pierde asideros en los mandos militares. Ahí el ejército va cambiando un poco todo el proceso de apertura que lleva a la transición institucional, produce cambios importantes en los mandos y los poderes militares. Los Tenientes de Artigas quedan como un grupo más fuera de los mandos, de la mayoría por lo menos. Por ahí cambian el nombre de logia a Legión Teniente de Artigas, por más reciente. Y se produce un fenómeno que es muy interesante. Uno podría decir que en el degradé de relaciones de la izquierda dentro de las Fuerzas Armadas, lo más cercano era todo aquello que estuviera más hacia lo políticamente liberado, lo más lejano lo que fuera lo ultranacionalista, y lo más lejano de todo era los Tenientes de Artigas. Eso fue lo clásico. Acá lo que se produce es que tuvo mucho que ver con los periodos de detención y de prisión, una relación fluida entre dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y militares adherentes a la logia o después Legión Tenientes de Artigas. Esto se cultivó a lo largo de estos 20 años con muchísima intensidad e incluso se extendió a algunos otros parlamentarios del Frente Amplio ajenos al MLN y a los Tupamaros. Esta relación, de alguna manera, sobre todo de parlamentarios ajenos al MLN, fue facilitada por esa especie de cordón sanitario que extendió el Sanguinetti y el Foro Ballista en la conducción que tuvo del Ministerio de Defensa prácticamente en los últimos 10 años, 5 años al frente del Ministerio y 5 años anteriores en la Presidencia de la República. Pues digo, cordón sanitario...
Sí, ¿a qué te referías? Porque no terminaba de quedarme claro.
Claro, por eso ahí lo explicando, una barrera, evitando que hubiera contactos de la izquierda con mandos militares, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa barrera que hacía, por ejemplo, veces que fueron convocados parlamentarios y no a dialogar con mandos militares y no se invitaba a miembros del Frente Amplio, ¿no?
Claro.
Entonces, esto facilitó que si del lado oficial no había contacto, lo hubiera del lado extraoficial. Y del lado extraoficial eran los que andaban, digamos, moviéndose por la suya, que eran los tenientes de Artigas. Y esto nos facilita finalmente la salida de escena política de Líber Sereni, porque ya no queda alguien con un manejo militar y una concepción muy diferente y muy opuesta a los tenientes de Artigas en la conducción de la izquierda. Entonces, la izquierda, que el tema militar lo había visto en general de lejos, siempre lo vio como un tema de enfrentamiento, un tema relacionado con los derechos humanos, pero no como el desarrollo de una política. Tuvo muy pocos operadores dentro primero, muy pocos estudiosos del tema militar y muy pocos operadores hacia las Fuerzas Armadas. Y sin ninguna duda en el MLN aparece un conjunto de operadores como Fernández Huidobro, como Rosa Villa, que estudian el tema. Fernández Huidobro es considerado un gran estudioso de los temas militares y que puede empezar a hablar con los militares con mucho conocimiento de causa. Y esto generó esta gran vinculación que se fue dando entre tenientes de Artigas y MLN, que estas últimas semanas termina expresándose públicamente.
A partir de esos antecedentes, Oscar, ¿cuáles serían las conclusiones para ir cerrando el tema?
Bueno, para cerrar, sin duda la izquierda le carece de un gran debate sobre el tema militar, desde el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya a qué pasa con el manejo de la interna militar. Hay contradicciones muy fuertes. Por un lado, porque quienes ven todo el tema militar desde el ángulo de derechos humanos van a tener una visión muy diferente a quienes lo ven desde un ángulo estrictamente militar. Queda un resto de herencia serenista que tiene una visión altamente negativa de los tenientes de Artigas. Hay un papel central del MLN en el manejo de la relación con las Fuerzas Armadas, del manejo del tema militar, y es notorio que existe del MLN y del MPP una apetencia por contar con el Ministerio de Defensa Nacional cuando se produzca un recambio. Todo esto hace que sea un tema muy importante en la izquierda y una idea de las asignaturas pendientes de debate que tiene la izquierda.
En perspectiva.
Desde 1985.
Las extrañas relaciones entre la izquierda y los militares, ese era el tema que nos proponía hoy en su análisis político Oscar Bottineri. Oscar, gracias, y nos reencontramos dentro de 7 días, ¿te parece?
Dentro de 7 días, ya en el mes de mayo,
¿sí?
Se va el año.
Bueno, no dramaticemos.
Hasta el viernes.